Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, comenzando el 2025. Sí señor, muchísimas felicidades a todos nuestros radio oyentes y a nuestros radio televidentes, es decir, los que nos escuchan a través de Radio Martín, la onda corta, la onda media, y todos aquellos que están en sintonía a través de Facebook y por supuesto a través de YouTube, donde nos dejan muchísimos mensajes. Gracias a todos, felicidades a todos, a los oyentes y a la gente en Cuba, a nuestros cubanos de la isla. Muchísimas gracias por haber estado en el 2024 con nosotros y los invitamos para que mantengan la sintonía en el 2025. De verdad que sí. Tratamos siempre de llevarles las noticias, los análisis. Yo creo que eso la gente lo agradece. Y no somos esos youtubers con cientos de miles o millones de seguidores, pero la gente que nos sigue es fiel. La gente que escucha el programa, que ve el programa, es fiel y le interesa informarse y le interesa escuchar los análisis. Así que para eso lo hacemos. Hoy comenzamos con una nota que viene del año pasado y es desafortunadamente, y lo digo así, desafortunadamente, el periodista José Luis Tan Estrada tuvo que irse de Cuba, tuvo que salir de Cuba. Las amenazas de cárcel, la represión constante, tuvo que tomar esa decisión. Hoy lo tenemos vía telefónica desde Guyana. Lo tenemos en Guyana, va a estar con nosotros en el programa. Por otro lado, bueno, pues, ¿cómo estrenan el 2025 los cubanos? Sí, señor. Los cubanos lo estrenan con una dolarización en muchas de las tiendas, un crecimiento de la dolarización. Lo estrenan con amenazas de que los van a multar o que les va a tener consecuencias si no pagan impuestos. Los amenazan también, o por lo menos la internet va a ser más cara, va a haber un incremento en los servicios, en los precios del servicio de internet, y eso claro que no es buena noticia para Cuba. O sea, vamos a decir que llueve sobre lo mojado para este 2025 en Cuba. Y desafortunadamente, y muy triste, el terrorismo vuelve a tener víctimas y en esta ocasión vuelve a Estados Unidos el terrorismo. Un ataque en New Orleans, estado de Luisiana, esto está, para que tengan una idea, al norte del estado de la Florida, noroeste del estado de la Florida, pues ahí ha habido un ataque terrorista y 15 muertos. Y justamente se produce cuando la gente celebraba la llegada del primero de enero, del inicio del 2025. Ya decía que teníamos a José Luis Tan Estrada, y en esta ocasión ya no es desde el Camagüey, desde la República Independiente del Camagüey, sino que lo tenemos desde Guyana. Y a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, que nos acompaña todas las semanas acá en esta tertulia de Las Noticias Como Son. Nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Luz Escobar, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo, feliz 2025 para todos y bueno, un saludo muy especial para Tan Estrada, toda mi solidaridad y espero que pronto pueda tener una estabilidad que le permita salir adelante. Yo sé lo difícil que es empezar desde cero fuera de la isla y bueno, que sepa que tiene todo mi apoyo y toda mi solidaridad.
Muy bien, claro que no es las primeras declaraciones que hace Radio Martí, pero sí es la primera vez que está con nosotros en este programa Las Noticias Como Son. Su programa Las Noticias Como Son es uno de los tertulianos que participaba siempre desde Camagüey, ahora desde Guyana. Saludos, José Luis, ¿cómo te encuentras?
Bueno, sí, mi hermano, un saludo, un abrazo, también un abrazo para Luz y para todos los que nos escuchan. Esta vez, lamentablemente y tristemente, no puedo decir desde la República Independiente del Camagüey, sino desde el exilio forzado, desde el destierro por parte de la seguridad del Estado. Ahí vamos, enfrentando el exilio con la cabeza bien en alto y con mucho orgullo.
Vamos a comenzar contigo. No sé, Luz, te dejo que quieras pues introducir a Tan para que hable. Si quieres hacerle alguna pregunta, comenzamos contigo, pero vamos a hablar de la situación de Tan.
Sí, el periodismo independiente cubano, Amado, lleva años sufriendo la represión. No es algo nuevo, es sistemático. el acoso y la represión del régimen contra los periodistas, pero sabemos y está documentado que en los últimos 2 años esto ha tomado una escala bastante importante, y el 2023 y el 2024 fueron 2 años de un éxodo bastante masivo de periodistas. Entonces, a mí me gustaría que Tan nos contara con más detalles cómo fue ese proceso y qué fue ese punto que llenó el vaso que colmó esa decisión, ¿no? Sabes que es difícil tomar una decisión así, y a mí me gustaría que él hablara un poco de eso, que fue lo que lo empujó a decididamente, o sea, definitivamente salir de Cuba.
Sí, José Luis.
No, sí, realmente las últimas semanas fue una represión muy, muy terrible. Y ya no solamente era contra mí, sino contra mi familia, principalmente mi mamá y mi hermanito, que es lo más sagrado y lo que más tengo yo en Cuba, estamos en Cuba. Fue una represión muy dura, incluso una citación que recibí por parte de la policía política, donde tenía una citación supuestamente para el día 9, donde el objetivo era claro, decía por violar la ley de comunicación. En las demás situaciones nunca me habían dicho el objetivo ni nada, este sí fue específico. Además, la represora, que fue la jefa del sector, que le dejó la citación a mi mamá, se lo dijo en tono irónico, en tono de chantaje, como en tono prepárate por lo que va a pasar. Además, a esto, ¿sabes?, sumado a la vigilancia constante de patrullas frente a mi casa, vigilándome, sitiándome. Y cuando estaban frente a mi casa, estaban en las calles paralelas a los alrededores, pero además de eso, de vigilarme, se estaban metiendo con los vecinos, le pegaban multas, al que andaba sin camisa le hacían ponerse una camisa, al panadero, al que pasaba con una mochila, todo esto para poner a los vecinos en mi contra, cosa que no lograron. Además, hace un mes aproximadamente, un estudiante mío de confianza en la universidad me llamó y me dijo que escuchó una conversación entre una represora de la universidad, un agente de la Seguridad del Estado, donde le decía a una profesora que ellos se iban a encargar de que yo terminara el año o empezara el año nuevo preso por violar la ley de comunicación y por todas mis publicaciones. Luego de esto, toda la represión de la situación, vigilancia, corte de internet, todo esto, ¿sabes?, llevaron a que 2004 tenía la represión constante y tenía la prisión, y también peligraba mi vida, y por lo cual decidí exiliarme, desterrado por decir de alguna manera. Pero yo siempre quiero señalar la complicidad del régimen de Nicaragua con el régimen cubano. Yo intenté salir por Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega me prohibió la entrada a su país. No me dejaron abordar su vuelo, la cual además tampoco me devolvieron el dinero del pasaje, que fue el sacrificio y el sudor de varias personas por tal de que yo saliera de Cuba y huyera de la dictadura. Finalmente, gracias a una amiga que por razones obvias tengo que mantener el anonimato, pude salir a Guyana, pero aún así en el aeropuerto recibí la mano represiva de la seguridad de tal manera que permitieron desnudarme en un cuartico durante 1 minuto. Pero no es eso, es que la represora de la aduana que me llama para el cuarto se quedó frente a mí con otro más, es decir, mirándome con ojos de chantaje como para que yo sintiera vergüenza. Cuando voy a salir por la puerta de abordaje, el represor que estaba en inmigración, que llamaron, el cual me chantajeó y me dijo que si volví a Cuba iba a tener grandes consecuencias. Nunca se me olvida esta palabra, me dijo gusanito, y me dijo, ya saben, grado despectivo. Estaba parado en la puerta de abordaje como asesorándose que yo estaba saliendo, andaba con un teléfono, nunca se me olvida, y me miró de reojo hasta que pude abordar. Represión que por más de 2 años yo nunca quise salir de Cuba, nunca fue una opción, pero la Seguridad del Estado sin dudas usó los mecanismos más represivos, más bajos y sucios que pueden existir, incluso atacando a mi familia. Unos días antes, mi mamá en la calle recibió, por decirlo de alguna manera, un acto de repudio de una señora mayor, la llamó contra revolucionaria, la llamó mercenaria y toda esa serie de cosas hasta que me forzaron al destierro y al exilio.
José Luis, perdóname, tengo una pregunta que quiero que me des tu consideración. Por supuesto, te amenazaron con esta ley de información. O sea, es esta nueva ley donde un periodista independiente o una persona que emita una opinión le puede costar la cárcel, le puede costar todo. Sin embargo, hay muchos periodistas en Cuba que continúan todavía haciendo la labor a pesar del peligro y no tienen ese acoso que has tenido tú. En el caso tuyo, y por eso quiero llegar a este punto, En el caso tuyo, tú te destacaste muchísimo en Camagüey por tu labor humanitaria, ayudando a ancianos desvalidos, a toda una serie de personas vulnerables, que puede ser desde un anciano hasta un niño que le faltaba una medicina en un hospital, o incluso celebrarle el cumpleaños a un niño pobre que no tenía cómo celebrarlo. Tú llevas años haciendo estas labores. Cada vez que te involucras o te involucrabas en una cuestión de ayuda a vulnerables, repito, te costaba una detención, te costaba una amenaza. Si comparamos entre la ley de comunicación social y tu labor como periodista, tus análisis, tus publicaciones, y tu labor como activista humanitario, vamos a decirlo así, dentro de tu propio país y con los recursos que tú contabas o que te ayudaban algunas personas también, ¿cuál de los dos, o una sumatoria, ¿no? ¿Cuál de los dos tú consideras que haya molestado más a la policía política cubana?
A los represores les molestaba que yo ligaba mi periodismo con las ayudas humanitarias. Yo ayudaba a las personas, pero a la misma vez contaba sus historias de vida, ponía en evidencia el abandono, la desatención de las autoridades del régimen para estas personas vulnerables. Y por tanto, yo recuerdo que hasta en Villa Marista, ellos me decían que, ¿sabe?, que mis ayudas humanitarias estaban denigrando los logros de la revolución, y que siempre vinculando lo que eran proyectos de la CIA. Yo recuerdo que hasta la Universidad de Camagüey corrieron la bola de que mis proyectos, mis ayudas, eran un proyecto de la CIA, financiado por la CIA para quedar mal a la revolución. No lo dije yo, me lo dijeron estudiantes ahí y amigos y conocidos. Hasta ese grado llegaron ellos para tratar de que las ayudas mías humanitarias se vieran como algo que no nacía de mi voluntad, de mi corazón, porque muchas, incluso muchas, salieron dadas del sacrificio, salían del sacrificio de muchos cubanos y muchas personas también en el extranjero que daban su pedacito. Sin duda les molestó las ayudas humanitarias, sin duda, sin lugar a dudas, y además que yo las contaba, narraba como con crónica periodística todo lo que estaba pasando y este nivel de abandono. Pero siempre, para decirlo así de alguna manera, siempre fue una espina en el talón de ellos que yo no dejara de ayudar y que yo además expusiera ese abandono. Porque además estaban convencidos, ¿sabes? Las personas incluso sabían, estaban convencidas de cómo personas como yo, sin recursos, asediadas, reprimidas, sí teníamos la voluntad o tenemos la voluntad de ayudarlos, sin embargo el régimen con los recursos no los ayudaban. Estaba 2+2=4 y sin duda le molestaban. También a las autoridades del partido y del gobierno de Camagüey, que muchas campañas de moralización hicieron. Recuerdo el caso de Milady, una de las muchachas que le compramos una casa, logramos comprar una casa en Camagüey. Cuando expusimos el caso en redes sociales, fueron a verla, no para resolver el problema, sino que porque ellos habían permitido que yo fuera a su casa y hablara con ella. Entonces eso denota la preocupación del régimen por las ayudas que yo hacía.
Luz, para cerrar este segmento, nos vamos a otros donde se queda tan, por supuesto, si tienes algún comentario.
No, yo quería comentar una cosa, que es que el régimen siempre ha querido distanciar al periodista de la ciudadanía, ¿no? Con campañas de difamación y de descrédito. Y el hecho de que Tan haya hecho toda esta labor humanitaria lo puso en contacto con la ciudadanía, le brindó mucha cercanía a esos cubanos. Y yo creo que por eso también el régimen lo atacó por ese activismo que él hacía humanitario, ¿no? Porque era un arma que lo acercaba. O sea, tú sabes que el régimen ve todo esto como una guerra. Y ellos vieron en la labor de Tan Estrada un arma que tenían que eliminar y bueno, así lo hicieron. Yo creo que el 2025 va a ser un año en el que van a seguir saliendo periodistas de Cuba. No creo que la tendencia vaya a disminuir, es una mala noticia, pero también creo que el régimen está dando muestras de debilidad, así que lo que toca es seguir haciendo el trabajo.
Vamos para allá. Bueno, y seguimos haciendo el trabajo. Vamos a seguir ahora ya con notas periodísticas.
Estás escuchando las noticias como son.
Yo creo que esta afecta de manera directa a muchísimos cubanos. Bueno, afecta un poco más, vamos a decir así, no es que la afectación ahora llegue nueva. El titular, cubanos estrenan el 2025 con nuevas medidas del gobierno que van desde la vuelta a la dolarización hasta mayor rigor en el cobro de los impuestos. También aumentan los precios de internet. Dice la nota, desde la vuelta a la dolarización hasta mayor rigor en el cobro de impuestos, estas son las medidas con las que el gobierno cubano pretende darle un vuelco a una economía en crisis. Esto lo hace el gobierno según para salir de la crisis. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, anunció nuevas medidas. Esto lo hizo en diciembre, por supuesto. Anunció nuevas medidas de su gobierno durante su comparecencia en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ocurrió exactamente el 18 de diciembre. Dijo Marrero que buscarían mitigar la profunda crisis del país luego de un 2024 desastroso para la economía nacional y las familias cubanas. No lo dijo Marrero, pero dijo que quería salir de la crisis. Las autoridades del régimen prevén corregir distorsiones, todavía seguimos con la misma consigna, corregir distorsiones en la economía. A 4 años del proceso de reformas conocido como el ordenamiento, que se desbarató, se desordenó para siempre, que ha dejado un agravamiento en la crisis multidimensional en el país, con escasez de bienes, altos precios, incumplimientos de la producción nacional y pérdidas en sectores como el turismo y la industria azucarera, hasta los recientes colapsos del sistema energético nacional. ¿Qué funciona en Cuba? ¿Y la solución cuál va a ser? La solución es ahora dolarizar muchas de las tiendas para recaudar más divisas. ¿Qué va a pasar con el MLC? Porque el MLC estaba cotizado, el dólar quizás se mantenga cotizado, las divisas, pero y el MLC que también se cotizaba en el mercado informal cubano. ¿Qué va a pasar ahora con el MLC? ¿Se va a seguir usando o va a seguir cotizado? ¿Qué va a pasar con él? Comienzo contigo, José Luis, que estás acabado de salir de Cuba y esto ya lo conocías.
No, realmente es irónico, ¿no? Llamar una dolarización de la economía cuando la principal inquietud de las personas, incluso de los cuentapropistas, es que no le pagan en dólares. Y lo otro es que el régimen tampoco garantiza que cuentapropistas, ¿sabe? Que las personas compren el dólar, porque en Cadeca las personas están por una cola, por un ticket que le llaman hace meses y meses y meses, y tienen 5.000 o 6.000 personas o 6.000 personas adelante para comprar solamente $100, que es el derecho que te dan a la población. Y lo otro es que el mercado informal del dólar, lo mismo, ayer mismo estaba a 2.90 por la calle, y después cuando tú ves los estados de las personas, ya estaba a $300, uh-huh. Es decir, que es muy incongruente, y además esto también imposibilita a la hora mismo de que las personas prosperen de una manera u otra, y de que las ganancias, es decir, el acceso a las principales necesidades básicas también se pierdan. Y se puso de manifiesto en el mes de diciembre, antes de yo salir de Cuba, se paró todo, no había venta, no había compra de dólares, los cuentapropistas, las MIPIMES estaban paradas, y las personas, el paquete de pollo todavía me estaban diciendo que está de 4 libras, ya subió a 4.000 y pico pesos. Es decir, que todavía se está viendo, cuando como se paró esta dolarización, las personas no compraban, no entraban comida, no compraban en los puertos, y por supuesto el que más afecta es sin duda el cubano a pie, el cubano que ve un salario de 3.000 pesos y pico, que también se la va a ver difícil a la hora de poder comunicarse con sus familiares en el extranjero y tener esta comunicación, porque también los planes de Texas dicen que van a subir, uh-huh, y lo van a dolarizar.
Mira, esto no lo entiende nadie prácticamente, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Por ejemplo, Ricardo Torres, investigador de la American University aquí en Estados Unidos, ha dicho: esas dolarizaciones selectivas crean silos internos y exacerban la disfuncionalidad de la economía. Pedro Monreal dijo: es una notoria incongruencia que se declare en un mismo discurso que funcionarán esquemas de dolarización parcial en determinadas actividades, al mismo tiempo que se afirma que se ratifica la política del gobierno de avanzar en la desdolarización de la economía. Porque Marrero dijo que iba a ser una dolarización parcial, el mayorista, o sea, las ventas mayoristas, sectores exportadores tendrán que utilizar dólares, pero al mismo tiempo dijo que iba a desdolarizar otras. No se entiende, es una incongruencia absoluta que no sé a dónde va a llegar. Luz Escobar. No,
a mí me encanta que los economistas que están verdaderamente comprometidos con encontrar lo que está pasando señalen estas incongruencias, porque realmente cuando tú miras todo el resultado de esas discusiones en la Asamblea, lo que te das cuenta es que al final no hay una voluntad política de encontrar soluciones reales. Eso mismo que ellos anunciaron de los precios de Internet, ¿qué significa esto? Al final, si ellos quisieran ganar más dinero en efectivo, o sea, dinero de divisas, o sea, dólares, ellos hicieran una propuesta de algo que a la gente realmente le interese en Cuba, que es, por ejemplo, tener una tarifa plana de Internet. Y no, ellos lo que están proponiendo es que entonces, después que tú consumas el paquete, que lo van a racionalizar y van a tener un determinado cupo de megas en una tarifa y otro, es complicarle la vida. O sea, ellos no están buscando soluciones para que las personas tengan una vida más digna, que tengan una vida fácil, o sea, una vida próspera, que es lo que quiere todo el mundo. No, ellos están simplemente complicando absolutamente todo y ahí es donde pasan este tipo de cosas que, por suerte, podemos tener a estos economistas que pueden detallar esto de una manera más puntual.
Es decir, todo el mundo lo dice, esto es incongruente, pero el gobierno lo aplica. Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Quiero cerrar con una nota realmente preocupante y triste, y para muchos indignante, y es este ataque terrorista que sufrió Estados Unidos, en este caso en el estado en la ciudad de New Orleans, inspirado por un grupo, o por lo menos al estilo del Estado Islámico. Hay 15 personas muertas y el FBI ha indicado que está investigando como un acto terrorista el ataque de la madrugada del 1 de enero en el que un conductor rodeó el bloqueo policial y se lanzó contra la gente antes de ser abatido a tiros por la policía local. Un veterano del ejército de Estados Unidos mató a 15 personas en New Orleans al arremeter con una camioneta rentada, alquilada, contra una multitud que celebraba el Año Nuevo. Y esto lo había publicado, o se había visto ya en videos en redes sociales horas antes de la masacre, en los que dijo que estaba inspirado por el grupo Estado Islámico y expresaba su deseo de matar. Esto de incluso de matar al presidente Joe Biden. Dejó videos, había publicado videos unos momentos antes y había dicho esto. El FBI indicó que estaba investigando como un acto terrorista el ataque de la madrugada del miércoles en el que el conductor, bueno, como ya dije, bloqueó, burló la policía y se lanzó contra la gente. Desafortunado que, bueno, el año comience. Termina el 24 y comienza el 25 con un ataque terrorista en Estados Unidos y de esta índole y sobre todo inspirado por el Estado Islámico, este grupo terrorista internacional. Tu comentario, 30 segundos para ti para cerrar y también para Luz Escobar, José Luis Tan Estrada.
Sí, no, realmente es lamentable, ¿no? Y que las personas estén festejando y venga una persona esta, como decimos los cubanos, vivo con esto, sin sentimientos, sin alma, y haga esto. Recientemente también en Alemania pasó algo parecido. Parece que estos terroristas están utilizando el mismo método, ¿no? De coger un carro y lanzarse para allá como si no tuvieran sangre, no tuvieran familia y no tuvieran nada. Es realmente muy reprochable y muy lamentable que esto suceda, más iniciando el año 2025.
Muy triste. Luz Escobar, contigo para cerrar.
Sí, es una tragedia, pero a mí me gustaría destacar que en este caso yo no veo el actuar de un loco ni un lobo solitario, yo veo el actuar de una persona nacida en Estados Unidos con relaciones con terroristas. Y esto hay que verlo con atención porque no se trata ni de un extranjero ni de una persona con problemas mentales. Yo creo que hay que revisar esas vinculaciones que ya están naciendo dentro de los Estados Unidos, porque es realmente muy peligroso que esas estructuras ya sean prácticamente nativas, ¿no? Y bueno, lo que creo es que eso hay que vigilarlo más, claro, porque muchas veces se centran en las fronteras y ya está siendo algo bastante doméstico, lamentablemente.
Y cuidado, esto no solamente es contra Estados Unidos, esto es contra Europa, contra España, nos acordamos de Barcelona, contra Inglaterra, Alemania, contra el mundo entero. Son estos, este peligro de ataque terrorista en este momento. Qué lástima. Nuestra condolencia, por supuesto, a toda la familia de los que han perdido la vida en este ataque terrorista. Gracias, Luz Escobar. Gracias, José Luis Tan Estrada. Un placer haber hablado con ustedes en este inicio de 2025. Y, por supuesto, la invitación para que mantengan la sintonía con Radio Martí.